Ràdio Estel. Són les 10 de la nit.
Canvi d'estil, canvi d'aires, canvi de format. Adquireix el teu nou exemplar de Catalunya Cristiana a la teva parròquia i tindràs a les teves mans el primer número amb el nou format. Busca'l. També pots subscriure-t'hi a catalunyacristiana.cat i al 93 409 28 10. Redescobreix-la.
Cada nit de dissabte a diumenge, passada la mitjanit, al vostre magacín nocturn, de matinada, per tots aquells que no podeu dormir. A De Matinada parlem de salut, vins, caves, de cinema. Us recomanarem llibres, promocions teatrals amb preus excepcionals, també de gastronomia i moltes coses més. Tot amb la meva companyia, Esther Nosàs, que tampoc puc dormir. De Matinada, cada setmana passada la mitjanit dels dissabtes a Ràdio Estel.
El programa del Barça, El Penalti, en directe a la sala Game Boy Quirolbet Sant Boi el divendres 13 d'abril a partir de les 7 de la tarda. Primera consumició gratuïta i regalem bons de benvinguda amb premis segur de mínim 2 euros. Si ets del Barça, no et perdis El Penalti el divendres 13 d'abril en directe a Sant Boi, al carrer Riera Vermella 29, al costat del centre comercial El Campo. Prohibida l'entrada a menors de 18 anys. Vine a la sala Game Boy Quirolbet i gaudeix del Barça.
Ràdio Estel.
Hola, hola! Avui toca vestir-se de blanc. Avui toca Madridistes a Catalunya. El madridisme aquí a Catalunya s'alegra avui més que mai que el compte golejador de Cristiano Ronaldo com a madridista no pari de créixer. El davanter es troba en un estat de forma extraordinari i després de veure porta davant el Juventus per assajar, a més, el pas a semifinals de la Champions i superant així els 40 gols per vuitena temporada consecutiva. El portuguès, per cert, ja suma 41 dianes a aquesta campanya, que es divideixen en 4 competicions. 23 a la Lliga, 15 a la Champions League, en aquest cas, Mundial de Clubs 2, i Supercopa d'Espanya, un gol. Les estadístiques de Cristiano a les seves, en els seus anteriors cursos com a madridista són 33 gols a la 2009-2010, 54 a la 2010-2011, 60 a la 2011-2012, 55 a la 2012-2013, 51 a la 2013-2014, 61 a la 2014-2015, 51 a la 2015-2016 i 42 a la 2016-2017. El davanter, que a més va ser el màxim golejador del passat Mundial de Clubs, encadena 11 partits consecutius, veient porta, i ha batut aquest any un altre rècord. Ser el primer jugador de la història que marca en 11 partits seguits de la Champions League. Amb aquest comentari editorial comencem, doncs, aquest espai a Ràdio Estel, per tota Catalunya i Andorra, on conjugarem una setmana més la passió, l'afició, l'emoció, la notícia i el comentari al voltant del Real Madrid amb els millors consells comercials, en aquest cas dels negocis, que fan possible aquest espai radiofònic i temàtic del Real Madrid aquí a Catalunya. Podeu opinar, per cert, per mitjà de les nostres xarxes socials. Busqueu-nos a Facebook, a Twitter estem com @madridistascat, i perquè volem saber la vostra opinió al voltant dels temes d'actualitat. I, a més, podeu informar també a través de les xarxes. Nosaltres ens en farem ressò després de les notícies de les vostres penyes. Com ja sabeu, comptem amb el suport de Delta Prat, concessionari Kia, patates fregides artesanes Alfonso Torres i la penya madridista Iluro de Mataró, entre d'altres. Comencem, doncs, l'edició número 517 del Madridistes, amb la Lorena Enns, amb les notícies d'actualitat en clau madridista, amb l'Eloi Lecina en la producció i amb el seu comentari editorial des del diari digital Soy Madridista, amb Antoni Huguet en les vies de so i amb qui us parla, José Luis Pizarro. Patates fregides artesanes Alfonso Torres, sempre amb l'esport català. A Alfonso Torres seleccionem a diari les patates que ens porten directament del camp. Les pelem, rentem, tallem i fregim de manera acurada en oli de primeríssima qualitat per tal que puguis gaudir d'unes genuïnes patates fregides de xurreria. Alfonso Torres, patates fregides amb nom propi. Patates Alfonso Torres, punès.
Si quieres ver los partidos en directo desde el Santiago Bernabéu, lo tienes fácil. La Peña Madridista El Luro de Mataró se desplaza a todos los partidos de nuestro equipo en la capital de España. Ponte en contacto con la Peña Madridista El Luro e infórmate de los ventajosos precios de cada viaje a Madrid, en los que también se incluye la entrada para ver a nuestro Real Madrid. No hace falta que seas socio de la Peña. Llama al 93-799-5115 y pregunta por el señor Eusebio Salguero. Él, como presidente de la Peña Madridista El Luro, te dará toda la información que necesites. Si lo prefieres, puedes hacerte socio de la Peña y disfrutar de los partidos en proyector y pantalla gigante en la calle Galicia 28, Bajos de Mataró, y disfrutar de muchas ventajas. También puedes ponerte en contacto por correo electrónico mediante email info@pmiluro.com o visitando la web www.pmiluromataró.com. Con la Peña Madridista El Luro nunca fue tan fácil estar tan cerca del Real Madrid.
Madridistas en Cataluña. Dirige y presenta José Luis Pizarro.
Sí, toca repassar l'actualitat madridista, en aquest cas amb la Lorena Enns. Què tal? Bona nit, Lorena.
Bona nit, encantada d'estar aquí amb vosaltres.
Ben rebuda, gràcies per estar amb nosaltres.
El Real Madrid 1, Juventus 3. Els de Zidane van tombar els italians amb un gol de penal de Cristiano a l'últim minut.
El Real Madrid coneixerà demà divendres el seu rival en semifinals de la Champions.
El Real Madrid Castilla es va imposar amb autoritat al Cerceda i aquest pròxim cap de setmana visitarà el Toledo.
A bàsquet, segona victòria dels de l'ASO a la Lliga en menys de 72 hores. Continua la bona ratxa.
Una desena de beneficiaris de la Fundació en Bucarest van visitar a Madrid.
A semifinals, amb molt de patiment, Lorena.
El Real Madrid estarà en el bombo del proper divendres. El campió d'Europa porta 8 temporades consecutives classificant-se per les semifinals. El partit es va posar costa amunt, ja que la Juventus va aconseguir igualar l'eliminatòria. Amb el 0-3 en contra i la pròrroga a l'horitzó, els de Zidane van seguir atacant i van assumir ser riscos. En el temps afegit va arribar el merescut premi. Lucas Vázquez va ser barrocat dins de l'àrea per Benatia i l'àrbitre va xiular penal. Cristiano Ronaldo ho va transformar de forma magistral i va donar la classificació per semifinals. El campió d'Europa esperarà rival en el sorteig d'aquest divendres.
Demà a la una del migdia, sorteig de la Champions per conèixer quines seran les semifinals.
Així és, Liverpool, Roma o Bayern de Múnich. Aquests són els tres conjunts als quals podrien enfrontar-se els blancs. El sorteig, que tindrà lloc a la seu de la UEFA en Nyon, serà pur i l'ordre dels partits ho determinarà l'extracció de les boles. Les trobades d'anada es disputaran el 24 o 25 d'abril, mentre que els de tornada tindran lloc l'1 o 2 de maig. Posteriorment, es durà a terme un altre sorteig per conèixer l'equip que actuaria com a local en la final. Com sempre, Real Madrid Televisió oferirà el seu canal al sorteig en directe.
El Castilla va tornar a la senda de la victòria i tractarà, per cert, d'allargar-la contra el Toledo.
Efectivament, amb bon futbol i gaudint de nou sobre el Di Stéfano, el Real Madrid Castilla es va retrobar amb la victòria enfront del Cerceda en la jornada número 33 del campionat. El filial va oferir la seva millor versió en atac i va completar una gran trobada per sumar la seva 11a victòria de la temporada. Un doblet de golazos de Franchu i els punts de Cristi Quezada van segellar el triomf madridista. Aquest proper diumenge, a les 12 del migdia, els de Solari visiten el Toledo a l'estadi Salto del Caballo.
87-70, el Real Madrid es va imposar amb claredat al Joventut.
La nostra secció de bàsquet va complint objectius a curt termini en la Lliga Endesa i amb la victòria davant el Joventut. La desena seguida en el Withing Center i la número 24 en el còmput total de la competició es va assegurar el factor pista a favor en els play-off. En poc més de dos dies de diferència, després de la victòria davant els Obradoiro, els blancs van tornar a exercir de líders, derrotant aquesta vegada un Joventut al que van dominar de principi a fi. Van destacar Doncic i Carroll amb 9 i 6 punts respectivament. Bon partit de Justa, que va anotar 10 en 14 minuts. Aquest dissabte a Fuenlabrada els de l'ASO aniran pel ple.
Una desena de beneficiaris de la Fundació Real Madrid a Bucarest van estar a Valdebebas i van gaudir del derbi al Bernabéu.
Així és, una experiència inolvidable a Madrid. Els alumnes van participar en diverses activitats, entre les quals destaca la visita al Tour Bernabéu, l'emoció de viure el derbi madrileny a l'Estadi Blanc i assistir a un entrenament del primer equip de futbol a la ciutat real del Real Madrid. A més, van disputar una trobada amistosa amb altres companys de l'escola sociodeportiva de la Fundació en Majadahonda, amb els que comparteixen valors i metodologia educativa. Aquestes visites suposen un intercanvi esportiu i cultural que enriqueix a tots els participants.
Radio Estel.
El Centro Médico Quirúrgico Barcelona CEMEDIC es un centro médico en el que se ofrece un servicio integral en el área de la salud. En CEMEDIC, desde el primer momento, se preocupan por tu bienestar, por eso te ofrecen una atención personalizada en cualquiera de sus especialidades. En CEMEDIC ofrecen un nuevo concepto de atención humanizada. CEMEDIC trabaja conjuntamente con más de 40 mutuas. Esto les permite ofrecer a sus pacientes una amplia gama de coberturas médicas sin necesidad de preocuparse por las condiciones económicas, ya que CEMEDIC dispone de convenios muy interesantes. CEMEDIC dispone de clínica, instituto oftalmológico y fundación. Los encontrarás en la calle Diputación número 24 de Barcelona y en la calle Capitans de Mar número 22 de Premià de Mar. También pueden consultar la página web cemedic.com.
¿Has hecho el camino de Santiago? Ahora te toca hacer el camino hacia el pulpo. El mejor pulpo os espera en Pulpería Casa Galicia, Ramón Llull número 26, casi esquina con Gran Vía, en Premià de Mar. Nuestras especialidades son lacón con cachelos, oreja cocida, pimientos del padrón. Tu peregrinaje es ahora a Pulpería Casa Galicia. Reservas por teléfono en el 93-853-7013. Pulpería Casa Galicia, el mejor pulpo de la costa de Barcelona.
La tertulia. Debatimos sobre la actualidad del Real Madrid.
Madridistas en Cataluña, en la sintonía de Radio Estel. Ahora con cobertura, lo repito, porque es que estoy encantado de la vida de llegar a todos los rincones de Cataluña y de Andorra también, y otras comunidades que también nos escuchan, un poquito más alejadamente, un poquito de rebote también, pero que, bueno, que son bienvenidos todos esos madridistas que nos sintonicen todos los jueves por la noche a través de las ondas, de la radio. Un punto de encuentro para los madridistas que siempre nos sirve, pues, para actualizar, analizar la actualidad, he querido ir muy deprisa, de nuestro Real Madrid y del mundo de las peñas. Y para hablarnos de las peñas madridistas de Cataluña, qué mejor que tener al presidente de la coordinadora de peñas de Cataluña, en este caso, don Carlos García Romero. Muy buenas noches, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, muy bien.
Gracias por venir aquí al programa. Bueno, ya nos conocemos.
Muy a gusto.
6 temporadas ya en la radio y ahora dando voz directamente, bueno, pues imagínate, pues sin ir más lejos, la peña madridista de Girona nos puede sintonizar directamente por FM y otras muchas peñas que están repartidas en todo el territorio catalán y de la cual tú eres el presidente y representas en cierto modo el sentir de los madridistas, y acaba todo el mundo acudiendo en cierto modo a ti porque eres el presi, Carlos.
Bueno, yo como siempre lo digo y no voy a cambiar mi discurso, pues sigo diciendo lo mismo. Soy un mero trabajador de las peñas, en las cuales lo que intento hacerlo lo mejor posible y llegar a todos y echarle el máximo esfuerzo a esta labor, ¿no? Para que todas salgan, pues bueno, beneficiadas si hubiese cualquier tipo de gestión. Por otra parte, pues me alegro mucho darte la enhorabuena, ¿no? Porque siempre es positivo el pensar que no nos escuchan dos, sino nos escuchan 2.000, y si es posible, 200.000, y así, ¿no? Pues yo me alegro de esta nueva andanza.
Por lo menos dar el servicio informativo en clave madridista, pues a muchos madridistas que antes, pues a lo mejor tenían que acudir a internet porque no nos encontraban, porque estábamos en Barcelona y alrededores, y ahora sí que nos pueden escuchar directamente gracias a, pues, a esta casa, que además nos ha acogido, yo lo dije la semana pasada, estupendamente bien. Es, Radio Estel es diversa, es plural y llega a todos los puntos, representa, digamos, pues lo que es la sociedad catalana hoy en día, donde también tenemos cabida los madridistas.
Hombre, yo no soy periodista, pero lo que sí tengo claro es que la base de la información es eso, es dar pluralidad a todo el mundo, cobertura a todo el mundo, y que todo el mundo, desde el respeto, pues sea capaz de transmitir pues su sentimiento, su pasión o sus gustos y sus deseos. Si esta casa es así, yo que me alegro, y también, pues, como te doy la enhorabuena a ti, pues se la doy a todo este equipo, a todo tu equipo e incluso a la emisora.
Gracias. También hoy contamos en nuestros estudios al presidente de la Peña Madridista de Hospitalet, representante de mucho del sentir madridista que existe en la ciudad de Hospitalet, donde hay muchísimos merengues. Alberto Valdunciel, ¿qué tal? Muy buenas noches y gracias por venir aquí al programa Madridistas en Cataluña.
Un placer.
Ahora hablaremos de la actualidad madridista, de lo más reciente, ¿no? De que estamos todavía un poco, muchos de nosotros afónicos después de cantar ese gol, después del sufrimiento al que nos vimos un poco sometidos es lo que tiene la Champions muchas veces, en ese lance contra la Juventus, que la verdad es que hubo momentos en los que no pintaba nada bien. Te saludo de nuevo, Lorena Enns.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, gracias por estar aquí con nosotros también.
Un placer, ya lo he
Nos encanta
antes.
Ese aporte, el aporte femenino también, de un poco de todas esas mujeres madridistas que también existen en Cataluña, ¿verdad?
Totalmente. Creo que también es un buen sitio, Radio Estel, para poder dar voz a todas esas mujeres, o no, tampoco generalizar, ¿no? Pero sí todas aquellas que sean del Real Madrid y que estén aquí por la misma labor que yo, que es para defender a este equipo.
Carlos, ¿cómo tienes el cuerpo?
De lujo.
¿Tú estabas tranquilo? ¿Sabías que íbamos a pasar? ¿Tenías esperanza? Teníamos todos, eso está claro. Pero
yo la verdad es que no me esperaba, no me lo esperaba, pero para nada. Yo sabía que teníamos que sufrir porque la Juve venía con una lesión muy aprendida de una final, de una semifinal, digamos el partido de ida en su casa, como el Madrid juega y como prácticamente avasalló, ¿no? Pues yo tenía la convicción que iba a jugar Manchuki, iba a meter toda la artillería arriba, porque no le quedaba otra. Lo que no me esperaba es que el Madrid fuese tan blando. Me pareció un equipo muy blando. No sé si por respeto, no sé si por el resultado, esto ya está en la cabeza de los jugadores. Y la verdad es que yo no me lo esperaba, no pensaba que pudiéramos sufrir tanto, y la verdad, pues, sinceramente, sí pensaba en que íbamos a pasar, pero tuve mis dudas con el 0-3. La verdad, no hay que desmerecer ni la labor de la Juve, que hizo un grandísimo partido, ni reconocer que, como bien se dice, la pasamos muy canutas. Esperanzado en que el Real Madrid siempre es un equipo que marca, y bueno, ahí tuvo esa jugada, ese premio a esa labor y a esa lucha, porque en la primera parte prácticamente no existió. En la segunda sí que empezó a dar un poco la talla de Real Madrid, y cada vez que se acercaban los minutos finales era más constante el ataque de Real Madrid, ahí el premio, ¿no? Que hay quien desmerece, que es que me da igual, es que estoy tan feliz que me da igual, es que no escucho yo este tipo de gestión, ¿no? Por lo tanto, muy bien, aparte, ya te digo, en el ardor de las peñas empezaron a comunicar la alegría, el nerviosismo que estuvo sintiendo, en fin, hubo una explosión de soltarse esa adrenalina de que podía pasarnos, después de haber vivido una noche anterior mágica, porque fue mágica. Roma es imperial, Roma es lo más grande del mundo después del Real Madrid, ¿no?, y de Madrid. Por lo tanto, no podíamos caer en eso.
Alberto.
Buenas noches.
Muy buenas noches. Quisiera saber un poquito tu opinión. Ahora hablaremos de la polémica de penalti, que parece que ese penalti, que según mi Clarísimo. Opinión es penalti, aquí en España no lo hubiesen pitado nunca jamás en circunstancias similares.
Quizás lo que nos haga falta, que en España los arbitrajes sean un poquito parecidos a Europa.
Que tengan narices, valentía.
Es valentía.
Aplicar
si es
penalti, el reglamento.
Es decir, es una falta, ya que entramos al trapo
es así,
directamente. Esa falta es una falta en el centro del campo, ¿a que sí? ¿Hubiesen pitado falta
seguro,
en el centro del campo?
Seguro.
Pues dentro del área es penalti.
Seguro. Además que Benatia salta.
Antes sí. Me has comentado una serie de cosas que incluso Benatia llega a reconocer en unas primeras declaraciones que sí que le hizo penalti.
Sí, pero
¿verdad?
Bueno, lo poquito que nos podemos fiar de internet en este sentido, ¿no? Yo he leído una declaración de Benatia, también he leído que luego Benatia ya cambia un poquito el discurso y ya que si el árbitro, que es una pena que nuestro trabajo no lo tiró por tierra. El penalti es clarísimo. Benatia no viene corriendo detrás del jugador. De hecho, Lucas Vázquez está de espalda. Si se analizan bien las imágenes, incluso se ve un movimiento de cuello de Lucas Vázquez porque él no espera el empujón. Que es el último minuto, que da mucha rabia, que yo estoy seguro que una serie de gente estaba esperando que pasaran los 3 minutos que faltaban para poder celebrar lo que no pudieron celebrar otro día, yo lo entiendo. Pero la jugada es penalti y es penalti. Incluso un árbitro inglés, ahora venía leyendo en el metro, felicita a su compañero porque ha sido valiente y pues es una jugada que es penalti y hay que pitarle y ya está. Me dio pena la reacción de Buffon, pasó algo parecido a lo que le pasó a Zidane en el Mundial. La verdad que lo estábamos viendo todos los amigos juntos y no supo mal, ¿no?, que Buffon saliera expulsado del Bernabéu. Pero la jugada es penalti y es penalti, es que no hay que darle más vueltas, está muy claro, está muy claro. Y también me hace gracia que mucha gente que hace 7 u 8 meses defendieron una serie de penaltis en un partido bastante polémico que hubo en unas cuartos de final de Copa Europa, como fue con el Paris Saint-Germain, esa misma gente hoy niegue la verdad y diga que lo de Lucas Vázquez no es penalti. Yo lo siento, si el árbitro, o sea, si... Incluso he visto portadas de atracos. ¿Qué podemos considerar el fútbol como robo? ¿Que una serie de jugadas determinantes el árbitro siempre las pite a favor del mismo equipo?
Lo de Aitekin, eso fue un atraco.
Pero este señor de anoche, si verdaderamente quiere ayudar al Real Madrid a pasar a la eliminatoria, el gol de Isco, que no es fuera de juego, no lo anula. Uh-huh. Y se hubiera acabado la eliminatoria. El hombre ve penalti, lo pita, y luego otra cosa. El penalti luego hay que meterlo. Porque hay grandísimos jugadores de fútbol que han tenido la oportunidad de meter un penalti que decide un partido o incluso una final internacional y no lo ha metido.
He llegado a escuchar que incluso se estaba criticando al árbitro por haber expulsado a Gianluigi Buffon y no haberlo dejado parar su último penalti de su carrera en la Champions. Es que, a ver, seamos serios, ¿no?
Es que hay que ser un poco
rigurosos, ¿no? Lorena.
Totalmente. Para empezar, yo quiero contestar lo de antes. A mí me sorprendió bastante la polémica que hubo sobre el penalti, porque yo lo vi, indudablemente fue penalti, pero creo que se formó tanta polémica por el minuto en el que fue penalti, realmente. Porque da mucha rabia perder en el último minuto. Y totalmente, corroboro tus palabras, José Luis, y además creo que Dios aprieta pero no ahoga, y que lo maravilloso del fútbol fue que el Real Madrid al final nos volvió a sorprender. Y nos dio pues el gran logro que nos ha dado, que es el pase a la semifinal.
Carlos.
No, yo es que no quiero entrar en polémica. Es decir, yo siempre he entendido que el reglamento arbitral está bien definido. Es decir, un empujón, un desequilibrio en el área es penalti, fuera del área es falta. Una mano dentro del área es penalti, fuera es mano. Por lo tanto, el problema está en la interpretación que dejan para que exista esa polémica. Y cuando encuentras un árbitro valiente, como el que pitó al Real Madrid Juve, pues la verdad, todo el mundo se sorprende. Es decir, esperan que los árbitros sean, voy a decirlo así, a lo mejor, un poco cagones, como son algunos españoles con algunos equipos. Y ese es el problema, para mí, el problema está ahí, la interpretación. Y no cabe interpretación cuando existe un reglamento. Si tú aplicas el reglamento, se acaba. Eso de que el jugador no tiene intención y simplemente le pone la mano... Mire usted, el jugador que sale a defender su camiseta y su escudo desde el minuto cero hará lo que tenga que hacer para defender un resultado y pasar una eliminatoria y ganar un partido, sea lo que sea. Aquí intencionalidad existe desde que te ponen las botas, porque la intencionalidad es ganar. Sin hacer trampa, ni follerías, ni pasarte en extremos violentos. Pero es ganar. Por lo tanto, que se dejen de interpretar una falta, un empujón, de la manera que salta el jugador de la Juve y cómo le en el antebrazo de Lucas Vázquez se lo mueve y el movimiento de cuello que tiene por el impacto que recibe, que venga Dios y lo vea si quiere, como se suele decir en este país, si es penalti o no.
Alberto, ¿algo que añadir respecto
no,
a...?
No, porque sería incluso alimentar la polémica, ¿no?
El penalti, es que parece que no vaya ahora, por ejemplo, a empañar precisamente esta acción lo merecido que creo que tiene el Real Madrid. Porque en el cómputo global, cuando tú le preguntas a alguien que está absolutamente obsesionado con que por culpa de los árbitros, por culpa del penalti, el Real Madrid ha pasado y demás, en el cómputo global de la eliminatoria, a mí, sinceramente, quien me ha dado la impresión de que merecía pasar era el Real Madrid. Aparte, es quien ha chutado, quien ha, con, ha tenido más ocasiones de gol, quien ha chutado más a portería. Es decir, a ver, seamos un poquito serios y rigurosos también, ¿no? Lo que pasa que, lógicamente, muchos antimadridistas tenían muchas ganas de que cayéramos ayer.
Clarísimo. El propio Buffon lo reconoce en zona mixta.
Si es que voy a lo de antes del árbitro, ¿no? De ser valiente y aplicar el reglamento. Luis Suárez, aunque no tenga nada que ver aquí, está harto de insultar a los árbitros, menospreciar a los jueces de línea, menospreciar a todo el mundo. Y no hay un árbitro valiente que le diga, oiga, usted artimañas de este tipo de insultos no hace en un campo de fútbol, porque usted lo están viendo millones de personas que ese no es el mejor ejemplo. Un insulto dentro del campo a cualquier miembro o componente del juego, en el terreno de juego, es expulsión. Y aquí no se expulsa por miedo a la crítica, por miedo al pospartido. Y son cagones. Y este señor, que pitó al Real Madrid Juve, pues lo hizo pues con toda la de la ley, con el reglamento en la mano y con la valentía que hay que tener de decir, señores, penalti, yo he visto penalti, pito penalti y aquí se ha acabado. Como bien has dicho tú, el gol de Isco para mí, después de haberlo visto también varias veces repetido,
legal.
Es legal.
Totalmente.
Y coge y te lo anula. El Real Madrid no montó ningún escándalo.
Nada.
Y Buffon se buscó la expulsión porque quiso, porque no pudo aguantar con esa presión de que le metieran el gol y estuviese eliminado. Se borró él, porque aparte, como bien decíamos, hay que meterlo. Y aparte, si no lo metes, pues tienes una prórroga. No dejes a tu equipo con 10 jugadores.
Claro.
Buffon es demasiado grande, muy grande. Y ayer se convirtió en un niño cuando hizo eso.
El propio Del Piero reconoce que le sorprende la reacción de Buffon.
No entendió en este caso la declaración del guardameta, ¿no?
No. De hecho, dice que luego ya más en frío y que seguramente dentro de unos meses opinará de otra manera del árbitro. Y que Del Piero dice que el fútbol es así y es así. Unas veces es para un lado. De hecho, el propio Buffon en zona mixta, cuando uh-huh. ya está duchado, cuando Cristiano Ronaldo se para a despedirlo, incluso se dan un beso, un abrazo, el propio Buffon reconoce de que el merecedor de pasar la eliminatoria es el Real Madrid.
Uh-huh.
O sea, él en ningún momento, aparte de su cabreo, en ningún momento hace referencia a que el Real Madrid haya pasado la eliminatoria por ese penalti. Señores, el Real Madrid en el campo de la Juve dio una exhibición de fútbol. Y de hecho ayer...
Pudieron ser más goles de los que fueron.
Sí, de hecho ayer la gente, la colla que lo vemos, ¿no?, con los amiguetes, estábamos diciendo... Echamos de menos aquella jugada de Ronaldo después de la chilena, que se queda solo delante de Buffon y se le va por arriba. Hubiera sido 0-4, pudo venir el 0-5. Incluso yo creo que el Madrid pecó de humildad en el campo de la Juve cuando ya se puso 0-3.
Es muy probable.
Porque había nostalgia, porque era el último partido de Buffon. O sea, pecó hasta de humildad. El Madrid fue superior en la eliminatoria. De todas maneras, he de reconocer, y hay gente, no están aquí, pero hay gente que lo reconocería. Ayer yo durante todo el día estuve diciendo, señores, esto no está hecho. Uh-huh. La Juve va a meter sus 3 goles, porque conocemos a la Juve. Son muchos años que llevamos viendo fútbol. La Juve iba a morir en el campo.
Sí,
no tenía nada que perder.
Son equipos que además tienen un peso en su camiseta y en su escudo.
Y de hecho hubo 10 minutos que yo vi algo de temor en los jugadores del Real Madrid, con el 0-3.
Uh-huh.
Vi un poquito de miedo. Lo que pasa es que, claro, la grandeza que tiene nuestro equipo, evidentemente somos madridistas, pero es que verdad es que el Madrid muere matando.
Sí, verdad.
La diferencia de ayer del Madrid, si hubiese quedado eliminado a nuestros compañeros de debajo de la diagonal, es que el Madrid, hasta el minuto 93, estuvo centrando un balón al área.
Uh-huh.
Y la Juve, en vez de protestar por el penalti, lo que debería de darse cuenta es que en el último minuto deja a un jugador solo en el área pequeña como Lucas Vázquez y deja que Cristiano Ronaldo gane un salto para pasar el balón a Lucas Vázquez. Cuando ha defendido el partido muy bien, durante todo el partido, por arriba ha defendido muy bien.
Claro, se ha oído muy poca crítica respecto a esa Juve que sale de una manera absolutamente dándolo todo y yendo al ataque y con la calidad, grandísima calidad que tiene además como equipo y con su solidez. Y a partir de que llega justamente 0-3, renuncia al juego que había realizado durante todo el partido y... se va al catenaccio de toda la vida italiano, ¿no? Y yo creo que eso es lo que le acaba condenando al final.
Yo creo que es lo que le mató. Es lo que le mató porque justo coincide con la oleada de fútbol del Madrid. Porque hemos de reconocer una cosa, el Madrid también realmente tiene mala suerte. Ya no solo por la jugada de Keylor, que se le escapa de las manos. Es que si nos ponemos a contar las oportunidades, el Madrid perfectamente, sin jugar bien, se podía haber ido 2-1 al descanso y el partido podía haber sido un partido de 3-3, un partido de amigos, un partido de despedida de Buffon. Entiendo que ha dado mucha rabia.
Así es. Bueno, cambiando un poquito de tema y yendo a lo que la semana pasada en rueda de prensa comentaba Zinedine Zidane respecto a enterrar ese tema. Yo creo que es uno de los temas que quería destacar. El otro día me pilló justamente en Real Madrid Televisión y ya puso un tuit en ese sentido diciendo que Zidane es un experto en enterrar temas que pueden dañar al equipo, como es el pasillo, el pasillo se debe hacer, no se debe hacer. No sé qué opináis en ese sentido y no sé qué opináis de las palabras del otro día de Zinedine Zidane en rueda de prensa en el partido el otro día, el fin de semana, el pasado sábado.
Yo vi a Zidane estado puro.
En el Santiago Bernabéu.
Vi a Zidane en estado puro.
Del Madrid hay dos periodistas en rueda de prensa que se dedican a dar caña en ese sentido. Y siempre que hay temas que no son futbolísticos, aprovechan para R que R.
El periodismo, y tú lo sabes, yo lo escucho. Yo no lo sé porque no soy periodista, pero tú lo sabes que lo que busca es la exclusiva, el bombazo. Uh-huh. Y entonces muchas veces hacen preguntas que no vienen al caso ni del partido.
El pasillo era cada rueda de prensa.
Entonces, vamos a ver, si los periodistas ya le dijo el señor Valverde que eso del pasillo era una chorrada, una tontería, y que él no lo hacía a nadie, ni quería que se lo hiciera, porque busca más polémica.
Exacto.
Se acaba esa tradición, se acaba el pasillo, se ha acabado. Los motivos, que cada uno busque el que quiera. Si el Barcelona, por ejemplo, porque sería rabioso volverle a hacer un pasillo al Real Madrid por haber ganado la Copa del Mundo, y decir que es el mejor del mundo con ese reconocimiento de pasillo, pues se le retuercen las tripas, pues que no lo haga, que no pasa nada. Pero que no monte en cólera a nadie, porque Zidane diga que él no lo hace, porque se portó como un madridista más, como los madridistas que sentimos en Real Madrid diciendo no hay pasillo.
Muchos madridistas sintieron orgullo, sobre todo por las palabras tan contundentes de Zinedine Zidane. No estamos acostumbrados a que el francés sea a lo mejor tan claro hablando, pero que también de vez en cuando un mensaje y un golpe encima de la mesa viene bien.
Perdona una cosa, te diré, el día que se juegue el Clásico habrá periodistas que pidieran que le haga el pasillo. Esto no se ha acabado.
Sí, es campeón.
Porque bueno, exacto, pensando en que lo sea. Pero porque hoy, y que me perdone el que quiera, y si no me da igual, el periodismo hoy deportivo, en muchas facetas, casi en un 75%, y en mi opinión, es cinismo, es bandera. Y perdone el que quiera o el que sea. Porque hoy lo que no puede ser que en una rueda de prensa se esté hablando de un partido que va a venir dentro de un mes, ni del partido de hace un mes. Es decir, las ruedas de prensa en las previas se hacen para el partido en cuestión.
En cualquier caso, los madridistas catalanes, para nosotros ya no es el pasillo o no el pasillo jugar el Barcelona o no jugar contra el Barcelona, sino que va a ser una gran fiesta del madridismo.
Hombre, yo
ese fin de semana.
Sí. Yo espero que sí. Además está
y por eso
casi
quiero empezar ya con el chup chup, porque hay gente que me está diciendo, José Luis, te queremos verte en la cena, que vas a estar, no vas a estar, esto, lo otro. A ver, si yo por mí fuera, evidentemente que voy, porque sois mi gente, mi familia, y yo estoy encantado de estar allí, y la cobertura del programa, y el programa en cierto modo va a estar representado. Muchas veces, por si te llama el Real Madrid, lógicamente tienes que acudir a la cita de Real Madrid Televisión. Pero en el caso, coméntame un poquito, avánzame cómo se está desarrollando toda la organización de este aniversario de la coordinadora, que coincide además con la visita de nuestro Real Madrid y con parte de la Junta Directiva, o la Junta Directiva en su totalidad, y si nos puedes avanzar alguna cosita de los actos protocolarios y festivos, bueno, que van a haber.
El tema es el siguiente, siempre decir lo primero, tenemos el día 14 un primer aniversario de la Peña Montmeloc, que hace ya un año.
Actualidad madridista, eso me gusta.
Después tenemos el 21, es decir, fíjate qué arrugado estamos, que entramos el viernes en el sorteo y estamos celebrándolo. El 21 también tenemos la Peña de San Cugat, que hace también su fiesta. Y ya metiéndolos en el ardor del 36 aniversario de la coordinadora, pues lo que te decir es, como siempre, una gran ilusión, un gran trabajo de todo el equipo, de todas las peñas, la colaboración del Real Madrid. Y por lo tanto, pues espero y deseo que salga pues como viene saliendo siempre. Es decir, este año, pues bueno, por decisión de asamblea hemos buscado otro marco. Lo haremos en el Hotel Fira Congrés de Barcelona, que está en Hospitalet, justo al límite, ¿no?, cerca de Plaza España. Será, si Dios quiere, si no hay ningún cambio, pues el 5 a las 9 de la noche. La Junta Directiva del Real Madrid está invitada toda en pleno. Es decir, después también tenemos que ser conscientes los peñistas y los que estamos organizando el tema, que hay personalidades de la junta directiva pues que tienen trabajos o viajan con el equipo, depende del equipo a la hora que viaje. Es decir, lo que sí estamos intentando es lo de siempre, dejarnos el alma para que sea un acto que represente al madridismo, ¿no?
¿Cuántas personas más o menos? Imagino que ya debe haber mucha gente inscrita. Los sí, que lo tienen más claro, bueno, por cuestión de que tienen disponibilidad de tiempo y pueden ir.
Ahora mismo,
clarísimo.
Ahora mismo hay una más o menos 200.
¿Va a ser más multitudinaria que otras veces o por el estilo? Más o menos.
Más o menos. Hazte cuenta que también tengo que decirlo, ¿no?
¿Te ha confirmado el presidente si va a venir?
El presidente ya me dijo en su día, el 20 de diciembre, que contara con ¿sí? él. Pero también te quiero decir que nadie se lleva a equívocos. Uh-huh. El presidente tiene una agenda demasiado apretada para exigirle que esté ni pensar que venga. El presidente está con nosotros a muerte, lo ha demostrado siempre. Yo le tengo un cariño inmenso y tú lo sabes, que me considero una de las personas privilegiadas de este mundo por poderme acercar a él.
Tú tienes hilo directo.
Bueno.
Hilo directo. Con el presi. De presi a presi tiro porque me toca, ¿no?
Pues será. Venga, sí. Y la verdad es que lo he de felicitar, ¿no? Porque por venir a la radio y por los mensajes de peñistas.
Grandísimo, presidente. Nosotros, la línea que llevamos en el programa, además, yo siempre le estoy eternamente agradecido, lógicamente, porque un guiño que hace siempre al madridismo en Cataluña, un guiño que, en cierto modo, a nivel personal, reconociendo un poco pues la labor que se ha hecho durante todos estos años en el programa de radio, llevándonos al canal del Real Madrid. Aunque, lógicamente, él delega en sus directores y en la gente, en sus asesores, que sabe quién debe llevar y quién no debe llevar, pero lógicamente siempre es verdad, es eso, siempre se ha demostrado, siempre hemos palpado ese cariño por parte de don Florentino Pérez.
Yo siempre lo
y aparte tengo, tiene mucha estima por la tierra catalana.
Yo siempre lo
tiene
tengo,
mucha estima. Tiene
yo siempre un... lo tengo que decir que cuando accedió al poder yo tenía y sigo teniendo una amistad inmensa con Lorenzo Sanz y la verdad que yo pensé que su proyecto no era el acorde con el Real Madrid. Y así se lo dije una vez, tomando un café, y él me respondió como un amigo, ¿no? Y no lo voy a contar, pero me respondió como un amigo. Y la verdad que desde entonces a mí me ha sorprendido gratamente la fidelidad, la fiabilidad, los pasos que da con esa firmeza, donde está llegando el Real Madrid con la compra de Valdebebas, de jugadores, lleva 4 Champions. Que no es moco de pavo, hablando en el término callejero, no es moco de pavo, 4 Champions, cómo están los jeques comprando jugadores al máximo nivel y bueno, con una impresionantes plantillas por todos lados, y el RQR con su Real Madrid, manteniendo lo que sea de
no
los
solo
socios,
eso, a nivel económico, imagínate, que es una,
sí, manteniéndolo.
Es una transparencia absolutamente brutal. Tú lo sabrás, como yo lo sé, la cantidad de veces a la que el Real Madrid se ve sometido a auditorías, bueno, cada 2x3.
Fíjate tú si
y está todo perfecto siempre.
Fíjate si es grande la limpieza, que aún no la han pillado ni en una multa de tráfico.
No, es algo...
Imagínate, ¿no?
Es algo escalofriante, de verdad, ¿eh?
Yo tengo que presumir de ser un conocido suyo, porque presumo, me siento orgulloso. Yo le debo mucho también a Florentino Pérez.
Hombre, más que conocido,
cosas personales, yo le debo mucho.
Sus amiguetes.
Y la verdad es que, chico, yo espero que venga, pero lo que no le voy a obligar a que venga, digamos, en palabras, porque yo sé que él, si puede, va a estar con nosotros. Si no puede, lo va a sentir tantísimo como cualquiera de nosotros o más. Él no está. Y ahí estamos, en intentar que sean, intentar que todavía quedan días para apuntarse, porque la sala que tenemos prevista son hasta 900
comensales. Fira Congres del Hospitalet.
Fira Congres de Hospitalet.
Vale, perfecto.
Bueno, es Fira Congres Barcelona, Hospitalet, ¿no? Está en el municipio de Hospitalet.
¿Se llega fácil?
Sí, está detrás de los recintos estos de feria del IKEA y esto. Es decir, aquí hay cerca metro, está enfrente del Campo Magoria. Es decir, hay una combinación espectacular para llegar. Uno de los motivos ha sido ese, ¿no? Darle cercanía al Real Madrid para que no se desplazase tan lejos, claro. Y tal, y otra que...
Porque el Real Madrid se suele alojar en el Juan Carlos I, Sofía también.
Depende. Pero para no darle ese trabajo, porque la verdad que como ahora viajan con menos tiempo, pues que no tenga el agobio de... Bah, llegamos,
incluso si se alojaran en el Plaza, también les quedaría cerca.
También, allí a la Plaza España. Por lo tanto, uno de los motivos es ese, que se sientan lo más cómodo posible. Nosotros queremos que estén con nosotros. Y a partir de ahí, oye, lo que sí está claro es que deseamos, esperamos que venga, y lo que también deseamos es que se sigan volcando las peñas, que se apunten, que reserven la plaza para la fiesta, y que será una fiesta inmensa. También como primer año también queremos allí hacer un acto, que no lo voy a comentar porque quiero que sea un secreto, y después tendremos lo que no hemos tenido nunca, porque hemos tenido el tema de salir, firmas y tal, y después tendremos a un DJ aquí de estos, como se le llame, que sí, yo no soy moderno, sí. Pero bueno, un DJ o, con H intercalada. Bueno,
yo creo que sería un momento magnífico también, que el madridismo y el mundo de las peñas madridistas conocieran a nuestro nuevo fichaje, a Lorena. Bueno, ¿qué te parece,
yo me animo a
esta
lo que queráis.
Esta ha sido un atraco
aquí a mano
armada.
Yo he escuchado y ya me uno.
Ya has empezado a mover la silla,
sí,
ya.
Sí, sí, sí.
Hazte cuenta que para esa fecha jugaremos el día 2. Uh-huh. Jugaremos la...
Sí, la ida.
La Champions, la ida. Y habrá una adrenalina contenida ahí para ver qué pasa con esa final. Porque ya...
Una pregunta, Carlos. A este encuentro de peñas... Es un encuentro de peñas, considero que genérico, bajo el amparo, lógicamente, de la coordinadora, como institución, por así decirlo. ¿Puede ir el madridista de a pie?
Sí. Es decir, si hay algo...
¿Y qué canales? Es decir, ¿cómo consigue, por ejemplo, un ticket de cena para...? ¿Cómo debe de hacerlo? Entrando en vuestra página web, ¿no?
Puede entrar, por ejemplo, en la web nuestra, en Facebook, en Twitter. Ahí siempre hay algo de información. No uh-huh. queremos ser un kiosco publicitario porque los contenidos son menores, pero lo que sí está claro que hay a cualquier peña. Se acerca a cualquier peña, tienen el cartel
puesto. Sea o no
puesto,
de la coordinadora, ¿también pueden asistir?
Pueden asistir. A mí nunca. Además, uno de los motivos por los que yo accedo
bueno,
a la presidencia...
Yo considero positivo, ¿eh? No, considero positivo que haya un aperturismo en ese sentido.
Y ya te explico. Uno de los motivos por los que yo, y le comunico al Real Madrid que me presento a la presidencia de la coordinadora, es eso. La unión de todo el madridismo. Sin ser obligados a nada, pero que todos pertenezcamos juntos. Unido, remando en la misma dirección, porque el Real Madrid es grande por eso, porque siempre se une, siempre está unido. Uh-huh. Y lo da todo hasta el último minuto, como dice el eslogan, hasta el final vamos Real. Uh-huh. Y es. Esto es mi sentimiento que yo he hecho con las peñas. No hay nadie que esté tanto en Cataluña como fuera de Cataluña que esté vetado a venir a un evento de la coordinadora. Todo el mundo es bienvenido, tendrá los brazos abiertos y tratado como uno más de la coordinadora.
Lorena, apetecible, ¿no?
Apetecible, vamos. Me parece genial esa propuesta.
No, José Luis, te puedo explicar que ya ha estado.
Sí, hemos... Exacto. Y el otro día que estuve hablando con Nacho Peña, bueno, lo tuvimos en el programa la semana
también
pasada.
También estuvo.
No estuvo. Nos estuvo explicando, y además yo me acuerdo de ese día, que salió prácticamente manteado. Bueno, de ahí de...
La gente pues, sí, se pone eufórica.
Y... Bueno, conexión en directo con el chiringuito, sí, y demás, pues siempre, lógicamente, a cualquier seguidor de cualquier equipo, a los madridistas también, nos gusta. Y Nacho Peña, que estuvo formidable durante la semana pasada. Está muy bien, no sé si nos puedes avanzar más cosas, si habrá algún acto más relevante dentro de lo que es. Bueno, eso es una cosa que queda como sorpresa o queda como...
A ver, el encuentro de la coordinadora, al movilizar a las personas y moverlas, pues, 12 o 14 horas, siempre es un poco peliagudo. Entonces, concentramos todo en un acto único uh-huh. para que pierdan el menos tiempo posible, sea lo más ameno posible.
Claro.
Porque imagínate que nosotros podíamos hacer, y bueno, en la reunión que tuve el día 5 en Madrid, pues un compañero de aquí de Pamplona me comentó que ellos harían un aniversario y quieren traer, pues, equipos de fútbol y tal, igual. Y sí, pero es inmenso hacer eso.
Ya.
Como peña, tú coges la provincia, pero como coordinadora organizarte en Cataluña entera, uh-huh. meter a las personas a que tenga una asistencia desde las 8 o las 9 de la mañana hasta las 3 o las 4 de la noche, que terminen de bailar, de haber cenado y bailar, uh-huh. yo creo que es excesivo. Creemos, ¿eh? No digo. Entonces nosotros lo que intentamos hacer es una cena de gala que conmemore los encuentros de peñas y el acercamiento y la unión con el Real Madrid y el apoyo que le tenemos. Uh-huh. No queremos otra cosa que no sea eso, ¿no? Porque nuestra vida en sí, lo que es la afición, es el Real Madrid. Nuestra fuerza es la unión y nuestra razón de ser en este tema es el Madrid.
Ha quedado un programa muy, muy de Hospitalet hoy, en todos los sentidos. Alberto,
sí, está claro.
Tú además debutando aquí en el programa con nosotros. Carlos,
Hospitalet explicando... con cinco peñas, sí. Creo que son.
Además que vivimos cerca.
¿Cuántas peñas son exactamente en Hospitalet pues en total? ¿Y cuáles son sus nombres? Porque yo muchas veces... Yo, por ejemplo, a Alberto no lo conocía. No conocía lo que es la peña madridista, sí. Que lleváis el nombre de la ciudad,
sí,
además.
Peña Madridista Hospitalet.
Sí,
Peña Madridista Hospitalet.
Es la más veterana, me parece veterana, que es junto sí. Después con Belviche.
De verdad, tú fuiste presidente, además de la Peña Madridista sí. De Belviche.
Después está también la Peña 1902 Clifford Luis.
Sí. Exacto.
También está la Peña San José. Uh-huh. Y está la Peña La Cuna Belviche.
No, si va a haber más.
Y no sé si ahora caigo en otra.
Creo que no hay más.
Bueno, la Torrasa, que hace también Peña Madridista La Torrasa, que también no sé cómo está ahora, porque de verdad su presidente en su día no es que se desvinculara, sino que tiene un trabajo demasiado excesivo y el hombre, pues uh-huh. Hemos tenido ahí un impar de separación, pero nada de peñas, sino simplemente de actividad, ¿no? Pero creo que ya son seis.
La verdad que el madridismo en Hospitalet se nota, ¿eh? Uh-huh. Cuando ganamos algo, que afortunadamente últimamente lo ganamos casi siempre.
¿Hay algún sitio concreto? ¿Hay alguna ubicación que sea una mini Cibeles?
Sí, lo hubo... Sí, en la Plaza Macael, que pertenece a Esplugas, está debajo del campo del Camp Vidalet. Es un paseo peatonal y hay una fuente, pequeñita, evidentemente, y sí que ha llegado a ver allí muchísima gente cuando el Madrid gana el Champions.
Claro, porque además es que te puede bajar la gente de Esplugas, sí, acercarse a la gente de Cornellá.
Y en la séptima recuerdo yo que bestial, cuando...
Bestial. Es que la séptima fue la más celebrada.
Sí, tuvimos que llamar a la Guardia Urbana porque no nos lo esperábamos, acabó el partido contra la Juve, empezó a venir gente, que tuvimos que llamar a la Guardia Urbana porque cortaron las calles, porque claro, los coches no podían pasar.
Claro.
Y hablamos de cientos y cientos de personas que se juntaron aquella noche en la puerta.
Había muchas ganas 32 años
la
después.
Sí, la verdad que es la que más
ha celebrado.
Esa y la décima.
Y la décima.
Y la décima.
Hombre,
y la décima.
Es que la séptima, después de esos 32 años y 40, creo que fueron de la Intercontinental o algo así.
32 años desde la última que se había ganado con el Madrid de los Yeye en 1966. Yeye.
Fíjate que tuvimos...
Hasta 1998, que es la que se ganó contra la Juventus, que fue la séptima.
San, hicimos el encuentro, tuvimos que cambiar de ubicación. Para celebrar, nos fuimos, gracias a Milton Convención, nos hizo y nos propuso y nos proporcionó cambiarnos al casino de Tarrasa.
Estuve yo en aquella.
Y fuimos 1.000 personas, 1.000 personas. Lorenzo Sanz, en la Junta Directiva en ese día, pues se llevó la Intercontinental y la séptima Copa de Europa. Y lo que más nos pareció increíble es que se acabó ese mito de victimismo de los señores, como bien dices tú, de la diagonal para abajo, de que con Franco se ganaba todo. Se acabó el blanco y negro, se acabó el tema, señores. Ahora la tenemos en color, en digital, en TDT, en redes sociales, yo qué sé, yo
es
ya...
Que, Carlos, te digo una cosa, no recuerdo quién lo dijo, pero algo así como que todo pueblo que reniega de su historia está condenado a repetirla. Siempre se han regado las 6 Copas Europa del Madrid... Y están condenados a repetirla. No sé si serán 5 seguidas y luego harán una sexta, pero yo lo veo venir. También no vamos a ganar siempre, eso está clarísimo.
Eso está claro.
Pero todo aquello que nos negaron lo van a tener que ver otra vez. Como tú dices, en color, en DVD, como quieran. Pero lo van a ver porque tenemos potencial.
Dolió mucho. Dolió que ya no se pudiera salir a la calle los señores que criticaban el hecho de que si era blanco y negro, que si tal, que si Franco. Siempre cuando no hay argumento deportivo te sacaban el tema político.
Sí.
Y la verdad es que se acabó de un batacazo.
Ellos
pensaban que en Cataluña había, según algunos medios, y no voy a nombrar ninguno, decían que éramos 4.
Sí.
Éramos 4 y tal. Y entonces ahí hubo un punto de inflexión cuando se vio el madridismo en la calle de Cataluña. Y vieron lo que pasaba, tuvieron que tomar nota y decir, ojo, que son la segunda afición más grande que hay en Cataluña. Estamos el Barça, pero el segundo en aficionado es el Real Madrid, ¿eh?
De hecho, muchos niños crecieron engañados por sus padres. Yo no lo hubiera hecho nunca con los míos, ¿no? De que el Madrid siempre ganaba por causas externas, ¿no? No voy a nombrar ni políticos siquiera. Y esta gente que ha vivido engañado luego se ha dado cuenta de la realidad, o sea... Como tú bien dices, cuando empezamos años A con el tema de la gestora, de la,
sí, lo
que
la coordinadora.
Presides ahora, no sé si recuerdas que íbamos por las peñas explicando un guión que nos mandó el club de lo que de lo que quería el club, para que la gente...
Trasladar, yo, en aquella época no había redes sociales, claro, y demás, pues trasladar
en
más personas.
Y yo recuerdo de estar en peñas de pueblos de Girona, de pueblos de Lérida, de pueblos que me sorprendía de que no se hablaba castellano, porque no se habla castellano, y peñas con 100 miembros. Uh-huh. Un pueblo de Gerona, un pueblo de Lérida.
Estamos hablando miembros. En el 80 y muy poquito, sí. El 86, 85, porque la coordinadora se funda y a través, mira, uno de los fundadores, Josep Vidal y Comas.
Sí, lo conocí.
Imagínate el nombre, Josep Vidal y Comas.
Josep Vidal y Comas, que era presidente de la Peña Madridista de Navas.
De Navas, y Navas. Secretario de la coordinadora de Peñas cuando se formó, por lo tanto... Hay mucho camino.
Josep Vidal fue a quien, digamos, estaba antes de José Luis Vicente.
Sí, bueno.
O sea, fue uno de los presidentes de la coordinadora.
Fue presidente, pero muy pocos días, porque se dedicó más a la secretaría y entonces ya se reordenó. Esto es como la historia del Madrid, que dicen que la fundó, que fundó el Real Madrid. Yo discrepo que el Real Madrid lo fundara un catalán. Yo discrepo. Uh-huh. Para mí,
bueno, primer presidente,
el Real Madrid lo fundó un madrileño, y me da igual, ¿eh? Me da igual. Pero era Julián Palacios. Uh-huh.
Julián Palacios fue el primer presidente.
Julián Palacios fue el
dos
primer
de los fundadores,
presidente.
Dos de los fundadores fueron los hermanos Padrós de Mataró.
No fundadores, no fundadores.
De la primera junta
Carlos,
directiva.
Eso sí.
Pero Julián Palacios fue el primer presidente, ¿no? Fue el fundador.
Fue el que lo formó. El que formó Real Madrid Fútbol Ball.
Sí. Fútbol Club.
Fue Julián Palacios. Y entonces necesitaban, por lo que ya se preveía de que el Real Madrid, lo que yo tengo leído, que el Real Madrid estaba ganando títulos a nivel regional y que podía competir en competiciones oficiales.
Sí, porque antes los torneos eran locales.
Carlos Padrós y Juan Padrón decidieron hacer una asamblea, los tres, en los cuales llevar a cabo la legalización del Real Madrid. Y entre los tres tenían que decidir un presidente, como cuando vamos a escribir una peña, tienen que decidir un presidente y tienen que decidir un secretario. Y se decidió en los tres esto. Pero yo sigo diciendo, la legalización corre a cargo de una asamblea donde Carlos Padrós, ahí Juan Padrós, es el presidente, está clarísimo. Pero que el Real Madrid lo forma Julián Palacio.
Pues yo estoy muy orgulloso de que el Real Madrid fundara un catalán. De hecho,
sí,
de hecho,
yo no tengo ninguna duda, motiva, ni vamos.
Me motiva. Yo, por lo que tengo entendido, no he llegado a leer tanto como tú. En la mayoría de los sitios se dice que el Padrós fundó el Real Madrid, como club.
Porque al no ser oficial, al no jugar competiciones oficiales, no le daba como constituido. Y fíjate que el Real Madrid se crea 2 años antes que el Barcelona. 2 años antes que el Barcelona. Y no se constituye oficialmente, no se inscribe en el registro oficial hasta 2 años después, en el 92. Por lo tanto, yo sigo diciendo, y también te digo lo mismo, yo estoy orgulloso de que lo haya fundado un catalán. Ahí está el legado, ahí está lo que viene.
De todas maneras, yo pienso que el Madrid, o sea, el crack del Madrid, el visionario fue Bernabéu. Sí. A partir de Santiago Bernabéu, cuando realmente el Madrid empieza a coger su peso, a coger su nombre, a coger su prestigio, fue un hombre listo, fue un visionario.
Porque te crea la Copa de Europa, que es lo mismo que intentó el Real Madrid.
El fútbol también, la Liga Española, como en aquellos años, digamos también lo que era la entrada de dinero, de recursos en un club, eran los espectadores, básicamente.
Antes sí. Antes no había ingresos atípicos,
el Madrid,
de publicidad.
El Madrid ya, digamos, como que el público de la capital estaba ya como un poco también aburrido de la competición nacional y él buscó pues llenar más todavía, ampliar el estadio y poder meter todavía más espectadores creando un torneo de prestigio europeo con los mejores equipos de Europa. Imagínate, en aquellos años las distancias, por ejemplo, de Madrid a Barcelona, las distancias eran ya, o de Madrid a Cádiz, eran abismales. Imaginaos de Madrid a París, que es con quien crea, con un periodista, con dos periodistas del equipo, el primer torneo europeo, ¿no? Imaginaos ya la distancia y los... Hay que ser un adelantado a tu tiempo para pensar en eso. Es como decir, hoy en día, pensar en un torneo casi interplanetario. Es como, no sé, yo lo veo casi en esa dimensión o en esa comparación.
Un visionario, además, es que cuando nombras al Real Madrid te viene a la mente Santiago Bernabéu. De hecho, puedo contar una anécdota. Pedro de Felipe, en paz descanse, tuve el honor de que estuvo cenando en mi casa. Vivía mi padre entonces y, claro, yo le preguntaba mucho por el club. Y me llamó la atención que siempre que contestaba y se tenía que referir al presidente, decía don Santiago Bernabéu. De todas las personas que me habló del club, al único que le puso el don por delante era Santiago Bernabéu. O sea, veías como esa persona, después de tantos años, todavía veneraba al presidente. Y no es que fuera un hombre blando tampoco, porque parece ser que era bastante látigo con los jugadores y con lo que de hecho no le gustaba.
Que se lo diga a Paul Breitner.
Sí, o a Di Stéfano.
O a Di Stéfano, que se creyó el rey del bambo y se iba a quedar con el escudo. Que yo me arrodillo ante Di Stéfano, que en paz descanse, ¿no? Y en su tiempo, porque yo también he convivido, bueno, he estado con él, hemos cenado.
Sí, yo también.
Y tengo que decir que
tanto bueno, don Santiago Bernabéu como don Alfredo Di Stéfano, de armas tomar, ¿eh? Ambos, según me han dicho.
Sí, sí, no.
Gente de carácter. Mira, hay un choque de trenes.
De hecho, le tiró la caja de puros que le trajo de regalo. Y de Bernabéu, sí, a Di Stéfano cuando hubo el lío, que luego acabó en el Español. Como se había portado mal, le aconsejaron que al presidente le gustaban los puros, que le llevase un detalle, no sé dónde lo trajo, si de Cuba o de dónde, y leí en el libro de la historia de Bernabéu, de que, bueno, intenta limar asperezas, y de hecho le da la caja de puros que le trae como detalle. Y Bernabéu se lo quedó mirando y parece que cogió la caja de puros, la tiró contra la pared y le dijo al presidente del Real Madrid, no lo vas a comprar con una caja de puros. Ya te puedes ir del club. Y
pero fíjate... Fíjate lo que dice la historia del Real Madrid, ¿no? Cuando hoy en día, con el potencial económico que existe, lo que hubiera hecho don Santiago Bernabéu, ¿no? Y es lo grande, y la grandeza de Florentino Pérez es esa. También, no se deja manipular, no se deja comprar, no se deja que un jugador sea el dueño del club, ni hipoteque al club. Porque mira que le llevan dinero pedido todos los jugadores y cada 3x4 intenta, él empieza a remar para que nadie se salga de esa escalera salarial que hay y que todos tienen, por mucho poco que ganen, si tú dejas dinero en el club te voy a dar lo que pida con ciertas condiciones y tú vas a ingresar una serie por el tema de la publicidad, de imagen y tal. Fíjate lo que hace, que no hipoteca al club ni a nadie... por un jugador.
Sí, en la línea de Santiago Bernabéu y es la línea de Florentino.
Lo dijo el otro día que quería, perdona, que quería ganar 6 copas como don Santiago Bernabéu.
Pues está en el camino, parece ser que está bastante en el camino. Muchas gracias, Carlos García Romero, presidente de la Coordinadora de Peñas Madridistas de Cataluña. Un placer que estés con nosotros en esta nueva etapa aquí en Radio Estel.
Gracias a vosotros, es un placer. Sabes que me tiene a tu disposición la medida que pueda y nos vemos en semifinales.
Nos vemos en semifinales. Gracias también a Alberto Valdunciel de la Peña Madridista. Gracias, Hospitalet. Gracias, gran aportación la tuya, gran tertuliano.
Ha sido un placer estar con vosotros. De hecho,
no se olvida, es como ir en bicicleta. Ya hablaste hace años atrás. Estabas prodigado.
De hecho, me habéis hecho recordar tiempos que ya se me habían pasado. Y la verdad que ha sido un placer y sí. Siempre que queráis contar conmigo y yo pueda, no tengo ningún inconveniente.
Un abrazo a todos tus peñistas, a todos los socios de tu peña.
A los amiguetes. Hacemos, como bien dice Carlos, hacemos mucho, somos las trincheras y hacemos mucha fuerza.
Bueno, pasamos a la publicidad. Ahora nos despedimos, Lorena, enseguida.
Radio Estel. A la Vall de Ribes trobareu un terme idíl·lic, Ventolà, on el restaurant Calana us oferirà una selecta cuina característica del Ripollès, a més d'especialitats pròpies de la casa. Si busques l'ambient ideal per gaudir d'un àpat amb els teus, Calana de Ventolà. Reserva la vostra taula al 972 72 72 60. Restaurant Calana de Ventolà. Màxima atenció a la cuina i al client. I ara, a Calana de Ventolà, hem ampliat els nostres menjadors amb vistes panoràmiques.
Quan pensi en vidres, pensi en N. Corbalán Vidriers. Disseny de mampares de bany, tot tipus de vidres, miralls, tancaments d'alumini, vidre decorat, especialistes en aïllaments tèrmics, acústics, doble vidre, servei ràpid, persianes, canvi i reparació. 20 anys d'experiència. Quan pensi en vidres, pensi en N. Corbalán Vidriers. Carrer Jacint Verdaguer, número 57 de Premià de Mar o al telèfon 93-751-5911. Fruterías hay muchas, pero que marquen el paso a nivel de calidad en el Baix Maresme, solo hay una. Fruitis Tavero. La atención personalizada de Ana y su familia hace de este negocio tu punto diario, personalizado y humano, de buena fruta y, por tanto, de mejor salud. Fruitis Tavero. Está en la calle Navarra 76, esquina Cristóbal Colom, en el Masnou. Teléfono 93 540 4004. Cuando la fruta... es cuestión de salud.
Radio Estel.
Sintonía del Madridistas en Cataluña, que se despide en esta edición. Gracias. Hoy debut de Lorena Enns aquí en nuestro programa. Siempre fantástica. La verdad es que ya te conocíamos de anteriores etapas. Así que bienvenida y nada, esperamos estar muchos años aquí de juntos dando las noticias, las buenas noticias pues en clave madridista.
Totalmente. Muchas gracias.
Nosaltres ens acomiadem aquí a la sintonia de Radio Estel, a totes les emissores, a totes les freqüències de tant de Catalunya com Andorra. Fins a la propera setmana. Dijous de la setmana vinent, a partir de les 10 del vespre, tornarem, com sempre, amb el programa del madridisme aquí a Catalunya. Salutacions d'en José Luis Pizarro i a les vies de so, Toni Huguet.
Radio Estel.